Prólogo. Se empeña don Miguel de Unamuno en que ponga yo un prólogo a este su libro, en que se relata la tan lamentable historia de mi buen amigo Augusto Pérez y su misteriosa muerte. Me unen muchos lazos con don Miguel de Unamuno, y contiene este libro, sea novela o nivola, y que quede constancia de que esto de la nivola es invención mía, numerosas conversaciones que tuve con el mal logrado Augusto Pérez. Con todo esto, estimo errónea la versión que don Miguel da de la muerte de mi desgraciado amigo. Pero tampoco me voy a poner yo ahora aquí a discutir en este prólogo con mi prologado. Pero debo hacer constar que estoy profundamente convencido de que Augusto Pérez, cumpliendo el propósito de suicidarse que me comunicó en la última entrevista que tuvimos, se suicidó realmente. Creo tener pruebas fehacientes en apoyo. Víctor Goti. Postprólogo. De buena gana discutiría aquí alguna de las afirmaciones de mi prologuista, Víctor Goti. Fui yo quien le rogué que me lo escribiese, comprometiéndome de antemano a aceptarlo tal y como me lo diera. Pero hay ciertas afirmaciones que no puedo dejar pasar. Sobre todo, su afirmación de que el desgraciado, aunque desgraciado ¿por qué? Augusto Pérez se suicidó y no murió como yo cuento, es decir, por mi decisión, es cosa que me hace sonreír. Y debe andarse mi amigo y prologuista Goti con mucho cuidado, ya que si me fastidia mucho, acabaré haciendo con él lo que hice con su amigo Pérez, y lo dejaré morir o lo mataré. Miguel de Unamuno. Capítulo 1. El encuentro. Augusto salió a la puerta de su casa, extendió el brazo derecho y dirigió los ojos al cielo. Recibió en el dorso de la mano el frescor del agua de la lluvia y frunció el ceño. Y no era que le molestase la llovizna, sino el tener que abrir el paraguas. Estaba tan elegante, tan esbelto, plegado y dentro de su funda. Un paraguas cerrado es tan elegante como es feo un paraguas abierto. Es una desgracia tener que servirse uno de las cosas, pensó Augusto. Tener que usarlas. El uso estropea y hasta destruye toda belleza. La función más noble de los objetos es la de ser contemplados. Abrió el paraguas por fin y se quedó un momento indeciso y preguntándose. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde voy? ¿A la derecha o a la izquierda? Porque Augusto no era un caminante, sino un paseante de la vida. Ya sé, esperaré a que pase un perro, se dijo, y tomaré la misma dirección que él tome. Pero por la calle no pasó un perro, sino una garrida moza. Y Augusto se puso a seguir aquellos ojos, como hipnotizado, como atraído por un imán. Y así la siguió una calle, y otra, y otra. Y de repente se detuvo en la puerta de una casa en la avenida de la Alameda, donde había entrado la guapa joven. La portera le echó una mirada maliciosa cuando él empezó a hablarle. «Dígame, buena mujer, ¿podría decirme el nombre de esta señorita que acaba de entrar?» «Eso no es ningún secreto ni nada malo, caballero. Se llama Doña Eugenia Domingo del Arco». «Y dígame, ¿cómo es que sale así sola? ¿Es soltera o casada? ¿Tiene padres?» «Es soltera y huérfana. Vive con unos tíos, se dedica a dar lecciones de piano». «¿Desea que le lleve algún recado?» «Tal vez, pero no por ahora. Gracias y adiós». Augusto se marchó. Se sentó en un banco y empezó a divagar. «Tengo miedo de que su imagen se borre de mi memoria. Pero ¿cómo es la dulce Eugenia en realidad? Solo me acuerdo de unos ojos. Soy incapaz de acordarme de su rostro. Ni siquiera creo haberlo visto. y decidió que tenía que escribirle en cuanto llegara a su casa. El criado le abrió la puerta. Augusto era rico y desde que su anciana madre había muerto 6 meses antes, vivía solo, con un criado y una cocinera, sirvientes antiguos en la casa, que estaban casados entre sí, pero que no tenían hijos. Entró en su gabinete, tomó un sobre y escribió en él: «Señorita Doña Eugenio Domingo del Arco». Delante del blanco papel, apoyó la cabeza en ambas manos, los codos en el escritorio y cerró los ojos, intentando pensar en ella, esforzándose por recordar en la oscuridad el resplandor de aquellos ojos que lo habían arrastrado por las calles. Como apenas había visto a Eugenia, tuvo que figurársela. Y entre ensueños se quedó dormido. Al día siguiente, tras haber almorzado, tomó su café y se tendió en la mecedora. Encendió un habano, se lo llevó a la boca y diciéndose: «¡Ay, mi Eugenia!», se dispuso a pensar en ella. «¡Mi Eugenia! ¡Sí, la mía! Esta que me estoy forjando a solas. Y no la otra, no la de carne y hueso, no la que vi cruzar por la puerta de mi casa, aparición fortuita, no la de la portera. ¿Aparición fortuita? ¡El azar! El azar es el íntimo ritmo del mundo. El azar es el alma de la poesía. ¡Ah, mi Eugenia! Los hombres no sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías. Y es porque esas penas y esas alegrías vienen envueltas en una inmensa niebla de pequeños incidentes. Y la vida es esto, la niebla. La vida es una nebulosa. Ahora surge de ella Eugenia. ¿Y quién es Eugenia? ¡Ah! Me doy cuenta de que hace tiempo la andaba buscando. ¡Eugenia! ¡Eugenia! Al oírle pronunciar en voz alta el nombre de Eugenia, el criado que pasaba junto al comedor entró diciendo:
«¿Llamaba, señorito?».
«No, a ti no. Puedes irte», le dijo. Se levantó de la mecedora, fue al gabinete, tomó la pluma, escribió la carta que pensaba mandar a Eugenia. «Señorita, esta mañana, bajo la llovizna, como una aparición fortuita cruzó usted por delante de la puerta de la casa donde vivo. Como un sonámbulo la seguí y cuando desperté, me encontré en la puerta de su hogar. Había llegado allí atraído por sus ojos. Sus ojos, que son 2 refulgentes estrellas mellizas en la nebulosa de mi mundo. No sé qué más decirle. Sí, sí sé. Pero es tanto, tanto lo que tengo que decirle, que es mejor aplazarlo para cuando nos veamos y nos hablemos. Porque lo que ahora deseo es que nos veamos, que nos hablemos, que nos conozcamos. Después, después, Dios y nuestros corazones dirán». Queda sumido en la niebla esperando su respuesta, Augusto Pérez. Cuando terminó, cerró el sobre y salió a la calle. «Gracias a Dios», se decía camino de la casa donde vivía la joven, «que sé a dónde voy y que tengo a dónde ir. Eugenia ha dado una finalidad a mis vagabundeos callejeros». Mientras iba así hablando consigo mismo, se cruzó con Eugenio sin advertir ni siquiera el resplandor de sus ojos. La niebla espiritual era demasiado densa. Y siguieron los dos, Augusto y Eugenia, en direcciones contrarias. Por fin se encontró Augusto una vez más ante Margarita la portera, la saludó y le preguntó: «¿Salió la señorita Eugenia?». «Sí, hace un momento». «¿Hará el favor de hacerle llegar esta carta a sus propias manos?». «Sí, claro, con mucho gusto, como las otras veces».
«¿Las otras veces?
¿Qué otras veces?».
«¿Es que cree usted que esta es la primera carta de este género?».
«Pero,
¿usted sabe el género de mi carta?».
«Desde luego, ¿Como las otras?
¿Como las otras?
¿Cómo que otras? La señorita ha tenido muchos pretendientes.
Ah, pero... ¿ahora está libre? ¿Ahora?
No, no, señor. Tiene una especie de novio. Aunque creo que es solamente un aspirante a novio.
Por favor, entrégale esta carta y en propias manos, ¿entiende? Le dijo dándole una moneda.
Gracias, señor, gracias. Así lo haré.
¿Eugenia tiene un novio? Iba diciéndose Augusto calle abajo.
¡Habrá, pues, que luchar!
Mi vida tiene ahora una finalidad.
¡Oh! ¡Has de ser mía!
¡Lucharemos! ¡Lucharemos y venceré, mi Eugenia! Y llegó a la puerta del casino, donde ya Víctor le esperaba para echar la cotidiana partida de ajedrez.
Hoy te retrasaste un poco, le dijo Víctor. ¡Tú, tan puntual siempre!
Empezaron a jugar. Augusto avanzó dos casillas el peón del rey, y en vez de tararear como otras veces fragmentos de ópera, se quedó pensativo.
Eugenia, finalidad de mi vida. Dulce resplandor de estrellas mellizas en la niebla. ¡Lucharemos!
¿Acaso la carta ya esté en manos de Eugenia? Alea jacta est.
¡Pero hombre! Le interrumpió Víctor. ¿En qué estás pensando? Te veo ausente.
Perdona, me había distraído.
Si no fueses tan distraído, serías uno de nuestros mejores jugadores.
Víctor, voy a darte una gran noticia. Me he enamorado.
Bah, eso ya lo sabía yo.
¿Cómo que lo sabías?
Naturalmente. Tú estás enamorado desde que naciste. Y ya sabía yo... sin que tuvieras que decírmelo, que estabas enamorado o, más bien, enamoriscado. Lo sabía mejor que tú mismo.
Pero, ¿de quién, dime, de quién?
Eso no lo sabes tú más que yo.
¿Acaso tengas razón?
Y si no, dime, ¿es rubia o morena? ¿Es alta o baja?
Pues, la verdad, no lo sé. Aunque me figuro que no debe ser ni lo uno ni lo otro, no me acuerdo bien.
Pero, ¡qué ojos, chico! ¡Qué ojos tiene mi Eugenia! ¿Eugenia?
Sí, Eugenia Domingo del Arco.
¿La profesora de piano?
La misma, pero...
la conozco. Y ahora, jaque otra vez.
Y Augusto acabó perdiendo el juego.
¿Yo? Enamorado. ¿Quién había de decirlo?
Iba diciéndose Augusto camino de su casa. Pero, ¿tendrá razón Víctor? ¿Seré un enamorado desde siempre?
¿Y qué es amor? ¿Quién definió el amor? ¿Y cómo me he enamorado si no puedo decir que la conozco?
Y para amar algo, ¿qué basta?
¡Vislumbrarlo!
Eso es la intuición amorosa. Percibir algo en la niebla. Luego viene el precisarse, la visión perfecta. Sumido en sus pensamientos, Augusto se cruzó de nuevo en la calle con Eugenia y no reparó en ella. Muchas noches, antes de acostarse, Augusto solía echar una partida de tute con Domingo, su criado, mientras la mujer de este, la cocinera, contemplaba el juego.
«Decidme»,
exclamó Augusto de pronto mientras jugaban.
¿Y si yo me casara?
Muy bien hecho, señorito,
dijo Domingo.
Casarse es muy fácil, pero no es tan fácil ser casado.
¿Según con quién?
Se atrevió a insinuar Liduvina, su mujer.
Ya recuerda lo que decía la señora.
A la piadosa mención de su madre, Augusto dejó las cartas sobre la mesa y su espíritu quedó un momento en suspenso. Muchas veces su madre le había dicho,
«Yo no puedo vivir ya mucho, hijo mío. Tu padre me está llamando.
¿Acaso a él le hago más falta que a ti? Cuando yo me vaya de este mundo y te quedes solo en él, tú cásate. Cásate cuanto antes. Trae a esta casa dueña y señora,
y que sea ama de casa, hijo mío. Busca una mujer de gobierno que sepa querer y gobernarte.
Mi mujer tocará el piano,
dijo Augusto, abandonando sus recuerdos.
¿El piano? ¿Y eso para qué sirve?
Preguntó Liduvina.
¿Para qué sirve? Pues ahí reside su mayor encanto.
¿En que no sirve para nada?
No, no es cierto.
El piano sí sirve. Sirve para llenar de armonía los hogares.
¿Armonía? ¿Y eso con qué se come?
Sí, tocará el piano, porque mi Eugenia es profesora de piano.
Ah, ¿pero se llama Eugenia y es maestra de piano?
Preguntó la cocinera.
¿La que vive con unos tíos en la avenida de la Alameda?
La misma. ¿La conoces? Vamos, habla. Mira que se trata del porvenir y de la felicidad de tu amo.
Es buena muchacha. Sí, buena muchacha. Pero acuérdese de los consejos de su madre, señorito.
Dijo la criada levantándose y saliendo.
¿Acabamos la partida?
Preguntó Domingo. Continuaron jugando y como Augusto estaba distraído, perdió también la partida.
¡Dios mío!
Se decía al retirarse a su cuarto. Víctor, Liduvina, todos la conocen. Todos la conocen menos yo.
¡Oh, Eugenia, mi Eugenia! Aparece en mis sueños, sueña en mí y conmigo.
Y se quedó dormido.